¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes y bienvenido a nuestros oyentes aquí a, como dicen ahí en Bailando por un Sueño, aquí a la pista de la ciencia para que hagamos todos los filetes
del cañón.
El baile del cañón. Todavía no.
Ya iremos.
A ver, quitándole cada vez más la ropa a la ciencia para que se la vea más en crudo. Digámoslo de esa manera, que yo creo que es aceptable, ¿no? Quiero empezar el espacio de hoy primero con un saludo y reconocimiento a una maestra, la maestra Mónica, que es la maestra de cuarto año de la escuela 24, la escuela Joaquín Suárez. Que sé que le interesó bastante aquella columna que hicimos, que la titulamos El ajedrez chino y la epidemia de gripe, donde relacionamos aquel terrible número que se daba por el premio que el rey le tenía que dar a su gran visir para pagarle un gran favor que le había hecho, con el mismo mecanismo matemático, pero en términos reales biológico, con que se reproducen los virus y las bacterias dentro de nuestro cuerpo y pueden llegar a invadirnos y en esa invasión matarnos. Bueno, sé que la maestra estuvo interesada por esa columna, por supuesto que está a disposición de ella, como lo, y sabemos que además, pobres niños, me parece que va a ser parte del material de estudio que la maestra les va a poner arriba de sus mesas.
Está muy bien.
Pero estamos a disposición. Si es útil, ya está. Está el deber cumplido, digamos. Pero hoy nos vamos a dedicar, la columna de hoy la hemos titulado De Arquímedes a Dolly. Dolly es la oveja. ¿Por qué? Porque el jueves pasado les habíamos contado a nuestros oyentes que en una encuesta realizada por un destacado filósofo de ciencia contemporáneo, el doctor Karl Popper, que hizo una encuesta entre los científicos de Centro de Investigación del Mundo, preguntó: ¿cuál considera que ha sido el experimento más trascendente realizado por hombres de ciencias que hayan legado mayores consecuencias a la ciencia y a la tecnología de la cultura humana? Bueno, algunos, esa pregunta, que fue la encuesta que se organizó, dio una serie de respuestas y fuimos ordenando el jueves pasado en orden de importancia, en orden de repeticiones de votación que tuvo cada uno de esos experimentos. Eran experimentos, no descubrimientos. Bueno, por ejemplo, incluso nuestros oyentes nos hicieron llegar, por ejemplo, Jorge, que para él, porque así lo pedimos al aire, el experimento más importante fue el que demostró durante un eclipse la verdad de la teoría de Einstein. Bueno, eso fue un experimento. Sin ese experimento no se hubiera demostrado toda la teoría de la relatividad, con la cual Einstein solamente la había desarrollado arriba de un escritorio y encima de papel y siguiendo ecuaciones matemáticas. Fue ese experimento que la confirmó. O Pablo de Rosario, que considera que el descubrimiento más grande fue el de la penicilina. Y hay historias atrás de eso, ¿no? Me gustaría, por supuesto, seguir leyendo los mensajes de los oyentes, a ver qué van pensando. Pero para hoy prometimos comentar los primeros dos más votados de aquella encuesta de Karl Popper. Y vamos a contar estos experimentos por lo anecdótico, pero también por sus consecuencias y también para recordarlos, ¿sí? Uno de los dos experimentos más votados entre los científicos del mundo fue el experimento de Arquímedes, allá por el siglo III a.C. Y capaz que no todos los oyentes conocen cómo fue y para qué sirvió. Así que entre anécdota y ciencia se los vamos a contar.
Bueno,
así que la bañera de Arquímedes, así se lo conoce. Esta anécdota la cuenta Vitruvio, que fue un arquitecto del emperador Julio César. La cuenta en una publicación en el siglo I antes de Cristo, y además por eso mismo él fue escritor de ciencia, tratadista, como se decían en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, y cuenta que el rey Hierón de Siracusa, que era un tirano, le había encargado a un orfebre, entregado a un orfebre, un cierto peso de oro para que con él le hiciera una corona triunfal. Es esa corona típica que después utilizaron los emperadores de Roma, que eran dos hojas de laurel, una hacia cada lado, que se ponían como corona. Cuando la terminó, se decía que el platero, que el orfebre, había sustituido una parte del oro por una cantidad equivalente de plata, devaluando el valor de la corona, engañando al rey, quedándose con parte del oro. El rey, bajo esa sospecha, encargó ¿a quién? A nuestro amigo Arquímedes, que descubriera si había sido engañado. El problema que Arquímedes entonces debía resolver era determinar si el joyero había sustraído parte del oro o no, pero no podía romper la corona para averiguarlo. Cuentan en esta historia que escribió Vitruvio que Arquímedes se devanó los sesos para poder resolver el problema, pero no encontraba una solución. Se dice que mientras, fíjate qué hecho, se disponía a bañarse en una bañera, de ahí el nombre, la bañera de Arquímedes, en la que por error había puesto demasiada agua, al sumergirse en ella, parte del agua se derramó fuera del recipiente. Arquímedes ahí se dio cuenta que este hecho podía ayudarle a resolver la pregunta del rey. Y fue tal su entusiasmo que, según cuenta, repito, Vitruvio, desnudo salió corriendo para afuera de la casa, gritando, ¡Eureka!
Como un loco, un desaforado.
Desaforado.
De ¡Eureka, Eureka! El otro...
Eureka significa lo encontré.
Lo encontré.
Lo encontré. ¿Y cómo lo resolvió? Bueno, fácil. Si, él decía, si todo cuerpo u objeto sumergido en un líquido desplaza parte de ese líquido, por eso se derramó el agua cuando él entró a la bañera, entonces también lo haría la corona si se la sumergiera en el agua. Preparó entonces una barra de oro fundido del mismo peso que la corona que iba a comprobar, ¿sí? Luego preparó un recipiente con agua donde marcó el nivel del agua que había. Luego sumergió en primer lugar la barra de oro y marcó hasta dónde había subido el nivel de agua. Luego sacó la barra de oro y sumergió la corona e hizo otra marca de nuevo en el nuevo nivel de agua que había obtenido. Y decía, si ambos niveles marcados, cuando sumergió la barra y cuando después sumergió la corona, eran iguales, entonces la corona estaba hecha de oro puro. Pero si los niveles eran diferentes, era porque la corona no era de oro puro y estaba mezclada con el otro material. ¿Y por qué eso? Porque iguales pesos de diferentes materiales ocupan distinto volumen. Es lo que se conoce con el nombre de densidad en la física. Todos sabemos que un litro de agua no pesa lo mismo que un litro de aceite. Es más liviano el aceite que el agua. Tienen diferentes densidades. Y si no lo sabían, comprobarlo allí en la balanza de tu cocina, en la balanza que tenés en tu cocina, poniéndolo. Entonces, la leyenda dice que el rey Hierón II mandó degollar al platero. Porque miserable. Los niveles de agua alcanzados después de sumergir la misma cantidad de oro en peso que la corona, dieron distintos niveles, por lo tanto la corona tenía otro volumen y al tener otro volumen no era de pura de oro. La historia de Arquímedes es impresionantemente rica en descubrimientos y en experimentos inventivos, ¿eh? Yo desafío a nuestros oyentes a comprobarlo nomás en Wikipedia, ¿eh? Vale la pena realmente ver todo lo que aportó Arquímedes a la historia de la ciencia y las aplicaciones que hoy tenemos adentro de nuestras casas. Cantidad de ellas, ¿sí? Bueno, Con Arquímedes nace la ciencia experimental, propiamente dicha. Única forma de responder a la pregunta, ¿está comprobado?
Que fue el gran disparador de todo.
El gran disparador de esa expresión y además el que generó el método. Bueno, Mauricio, luego de la pausa, cambio completamente de tema e iremos al otro de los dos experimentos de la historia de la ciencia más votados por los científicos.
Muy bien, volvemos.
Asuntos pendientes.
Volvemos con el destornillador, volvemos con Carlos Vera y dejamos atrás a
Arquímedes.
Arquímedes y
la bañera de Arquímedes.
La bañera y su eureka, eureka. Qué frío que habrá pasado ahí.
Ah, sí, pobre. Pero... Ah.
Y bueno, nos habías dicho que el otro experimento era el de la oveja Dolly, el otro más votado del ranking.
Exactamente, el otro más votado del ranking fue la oveja más famosa del mundo, que es Dolly. Bueno, y hablemos un poco también para contarle a nuestro oyente de qué se trató. Bueno, a partir del descubrimiento del código genético, ¿sí?, que llevamos todos dentro de nuestras células, en particular en el ADN, hubo varios proyectos de clonación. ¿Qué es la clonación? Es la creación de una copia idéntica, una copia de carbónico, digamos, de un organismo a partir de su propio material genético, de él mismo, digamos. Bueno, Dolly, que es el resultado de eso, nació en el año 1996 y vivió hasta el año 2003. Dos biólogos del Instituto Rostin de Edimburgo, de Escocia, Ian Wilmuy y Kate Campbell, fueron los que llevaron adelante este proyecto. ¿Y qué probaron con esta clonación de Dolly? Bueno, que a partir de una célula de un individuo es posible recrearlo. Una afirmación dura, ¿no? Además, muy temerosa. Porque deja abierto una cantidad de caminos. Bueno, fue a partir de una célula de la glándula mamaria de una oveja adulta que ya tenía 6 años de edad que se hizo este experimento. De ella tomaron un núcleo, todos se deben de recordar de la estructura de una célula, que tiene un núcleo adentro en el centro o adentro de ella y rodeado ese núcleo de otro material que se llama el citoplasma y por fuera una membrana que todo eso se le llama célula. Bueno, tomaron el núcleo de esa glándula mamaria, que es la estructura celular donde se concentra la información genética. Y del mismo animal retiraron un óvulo sin fecundar. Le extirparon el núcleo, lo desecharon, lo extirparon, entraron dentro de la célula de ese óvulo, sacaron el núcleo y luego usando una pequeña corriente eléctrica de muy bajo voltaje, introdujeron el núcleo de la célula mamaria dentro del óvulo que había sido vaciado y esta nueva, entre comillas, nueva célula que crearon, la implantaron en el útero del animal donante, que había sido aquella oveja de 6 años de edad y continuó así la gestación. Esto en biología se llama clonación reproductiva. No importa, es el nombre. Bien, eso fue el experimento de Dolly, ¿eh? Hubo cientos de intentos, pero el de Dolly fue el único que tuvo éxito y nació, como dijimos, el 5 de julio de 1996. Y la noticia, claro, no la publicaron hasta febrero de 1997.
¿Por qué?
Porque no sabía si iba a continuar a tener vida, digamos. Si esa vida gestada de esa manera iba a continuar viviendo y no que se terminara en un fracaso. ¿Ah? Pero, ¿qué probaron con esto? Que el proceso, todo ese proceso que yo les narré, era posible y se podía llevar a cabo con éxito. Dolly tuvo 6 crías. A los 5 años comenzó a sufrir de artritis, luego presentó un cáncer pulmonar, que según aseguran los veterinarios, es una enfermedad muy común en las ovejas, ¿eh? También sufrió un proceso de envejecimiento acelerado, porque al nacer, el ADN que habían tomado y el óvulo al cual implantaron la célula, dentro, ¿verdad?, ya tenía una edad genética de 6 años. Entonces, ya tenía 6 años, esa información estaba allí en genética estaba allí adentro en ese núcleo. Y por lo tanto, la que nacía ya nacía con 6 años de vida en ese sentido, ¿verdad? Y murió teniendo la mitad de la edad promedio que tienen las ovejas. Y bueno, luego de Dolly y hasta el presente se siguen realizando con éxito clonaciones de muy variadas especies de mamíferos, ¿eh? En julio de 1997, los mismos científicos que clonaron a Dolly produjeron un cordero que se llamaba Polly.
Ah.
En vez de P, Polly. Y entre las más importantes consecuencias, además de haberse podido en el año 2000 conocer la secuencia completa del genoma humano, de toda la secuencia completa de la información genética humana, el libro de la vida, como se lo ha llamado, ¿tá? Y con ello la posibilidad de empezar a controlar las enfermedades hereditarias o predecir las que podrían estar latentes, escondidas dentro de del ADN propio, ¿no? El genoma propio. En noviembre del 2001, la empresa estadounidense Advanced Cell Technology consiguió clonar el primer embrión humano de la historia, 2001. Aunque su desarrollo fue detenido cuando habían unas 200 células, más o menos, ¿tá? Reproducidas, que son las llamadas células madre, cuya manipulación, cuyo manejo, abre nuevos horizontes en la medicina. El objeto de este experimento del año 2001, esta clonación humana, no fue la de crear un humano clónico, digamos, sino el de obtener estas células madres que tienen la capacidad de convertirse, ellas, en cualquier otro tipo de células o de tejido. Puede convertirse en sangre o en músculo o en células nerviosas o en neuronas que pueden ser utilizadas en las terapias, por ejemplo, contra el Alzheimer, implantándolo en los lugares donde está el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes. Y por eso se lo considera uno de los inventos más importantes. Uno de los experimentos más importantes realizados, claro, este, no a nivel de la física, que es nuestra ciencia de todos los días, sino a nivel de la biología. Pero también se introdujo con todo esto un nuevo y clave tema que afectó a toda la ciencia de manera transversal. A toda la ciencia les afectó, ¿qué cosa? Las discusiones sobre la ética. Sobre la ética científica, sobre la bioética en particular, y con ello entró en discusión el valor y la dignidad de la vida en el planeta. Y eso ha tenido consecuencias positivas, porque ha logrado valorar precisamente esa dignidad.
Claro. Carlos, tú decís entonces, digamos, por lo que se conoce, que no hay humanos clonados.
No, es decir, hay laboratorios, ¿sí?, que han publicado, que han dicho que han obtenido clones humanos, clones de personas humanas. Pero ninguno de esos laboratorios ha permitido sacar de esas personas una muestra de ADN para compararlo con el material genético original de su clon. Ninguno. ¿De quién era clon? Ninguno de esos laboratorios.
Entonces no permite la comprobación.
Claro, no permite la comprobación. Y por lo tanto, solamente hasta el momento se mantiene la afirmación de que hubo, según la lectura que yo hice previamente preparando este artículo, tres clones humanos, el último en el año 2003. O sea, pero no hay comprobación de eso. Es más, hay un científico inglés, que lo vamos a citar acá por otras cosas, porque tiene un precioso libro, recomendable para todos nuestros oyentes, que se llama Las 5 ecuaciones que modificaron el mundo. Se refiere a estas cinco ecuaciones de los científicos, pero contadas de una manera anecdótica, se los recomiendo, que precisamente fue el que encabezó una comisión de científicos ingleses que pidió comprobación, ¿verdad? Que pidió la comprobación de efectivamente probar de que era, para eso necesitaba sacar material genético del clon, y nunca se le permitió, claro, para compararlo con el material genético de el donador,
el original. Sí. Exactamente. Muy bien, nos quedamos aquí, Carlos. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Nos vemos el jueves.
Sí, señor.